Toman a bien sintonizarnos vía YouTube y por lo que es la web de la Iglesia de Cristo que se congrega acá en el West Bank. Durante el poco tiempo de ministerio que llevo, conversando con algunas personas religiosas específicamente, y tocamos este tema concerniente a lo que es la ley, hacen la pregunta diciendo entonces, ¿para qué pues está la ley? ¿Quiere decir que no sirve de nada? ¿O es algo que se tiene que tener ya como obsoleto? La verdad que no. Una de las cosas que me toca hermenizar en cuanto a ello o explicar es que sería un tanto imposible entender lo que es el Nuevo Testamento si no se tiene el Antiguo Testamento. Sin duda alguna, el Espíritu Santo entendía de que este tipo de incógnitas se iban a dar. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Es fiel. Y algo que tenemos que entender de igual manera es que el conjunto de la palabra, o la suma de la palabra de nuestro Dios, es la verdad. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, hace esta pregunta dando respuesta a la misma, porque sin duda alguna este era el problema que se estaba dando en la región de Galacia, el libro que hemos estudiado anteriormente con la iglesia en Franklin. Uno de los problemas que se estaba dando en Galacia es que los hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo estaban queriendo obligar a los hermanos gentiles, ¿verdad?, a seguir este tipo de prácticas que era concerniente a la ley. De hecho, se da una situación en Antioquía donde algunos de Judea habían ido a esas regiones y comenzaron a querer introducir esta falsa doctrina de querer obligar a los hermanos cristianos diciéndoles que si no guardaban la ley no iban a poder ser justificados. Entonces el apóstol Pablo en el libro de Gálatas en el capítulo 3 verso 19 comienza con esta interrogante diciendo entonces, y luego en pregunta dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y esta es la pregunta que se hace constantemente, y muchas veces las Sagradas Escrituras da respuesta clara a ello, pero es evidente que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque el Espíritu Santo enfatiza de que tales cosas han de discernirse espiritualmente. Las Sagradas Escrituras en el primer libro de Corintios, ¿verdad?, nos hace entender de que todas estas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento quedaron escritas ahí y se nos han dejado escritas como ejemplo, ¿verdad?, para quienes hemos alcanzado, ¿verdad?, los fines de los tiempos, para que básicamente no cometamos los mismos errores que cometieron los antiguos. Ustedes me son testigos que del Antiguo Testamento podemos sacar mensajes sublimes, enseñanzas completamente que nos ayudan a cómo andar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero dentro de sus límites y entendiendo el concepto, entendiendo el contexto tanto inmediato y el contexto general del Antiguo Testamento, hay enseñanzas maravillosas. Pero el Espíritu Santo nos enseña de igual manera, ¿verdad?, dentro del contexto bíblico, que no podemos intentar, ¿verdad?, cumplir la ley cuando la ley fue abrogada, perdón, y que por estos actos de la ley, ¿verdad?, nadie se puede justificar para con Dios. Entonces, en el verso 19 del capítulo 3 de Gálatas, la palabra del Señor dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Y el Espíritu Santo da respuesta diciendo que fue añadida a causa de las transgresiones. Decíamos en la clase que Dios, ¿verdad?, dentro del plan de reconciliación para con el hombre, había escogido un pueblo. Había escogido un pueblo para apartarlo, ¿verdad? Para gloria y honra de su nombre. Un pueblo que representase a ese Dios puro, a ese Dios santo en la tierra, al cual, se le dan estatutos y decretos para que no se contaminase con estos pueblos paganos que tenía alrededor. Entonces dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones y el propósito era hasta que viniese. Es decir, que la ley no podía ser perpetua o eterna. La ley fue añadida en una forma condicional y por un tiempo específico hasta que viniese la simiente, lo cual es Jesucristo, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de mediador, de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios dice que es uno. Luego dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero el verso 20 dice, más las escrituras dice que encerró todo lo concerniente a la ley. Encerró todo lo concerniente a la ley. Dice que lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. En un lenguaje más simplificado, hermanos, Dios aquí le quiere mostrar al hombre de que no hay manera de que él pudiese cumplir la ley. La ley fue dada para que el hombre entendiese que no hay nada de lo que él pudiese hacer por sí mismo para agradar a Dios, sino que más bien ahí es donde entra la gracia. Al entender este concepto, hermanos, de que la salvación o la justificación del alma es por gracia y que es un don de Dios y no por las obras de la ley para que nadie se gloríe, cuando uno entiende ese concepto, hermanos, entonces logramos entender de que no hay nada más que podamos hacer que entregar nuestro ser, nuestra vida a Dios. Todo lo que somos en servicio a Dios. Porque es su gracia, es su bondad, es su misericordia las que nos salva. No lo que podamos o querramos nosotros hacer. Entonces la ley, hermanos, ¿verdad? Fue dada con ese propósito a causa de las transgresiones. Para que el hombre, para que la mujer, para que la humanidad entendiese que era pecado y que era lo que no agradaba a nuestro Dios. Pero algo que tenemos que entender también, hermanos, es que esta ley, la cual fue dada al pueblo de Israel, fue exclusiva únicamente para el pueblo de Israel, de la cual nosotros los gentiles no teníamos parte. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, verso 11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo, dice, los gentiles, es decir, nosotros en cuanto a la carne, dice que éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Dice que en aquel tiempo, hermanos, verso 12, estábamos sin Cristo. Dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y que éramos ajenos. Y esta palabra aquí, ajenos, hermanos, nos excluye de tales pactos. ¿Sí? Dice que éramos ajenos a los pactos de la promesa y que estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No por la ley, pero por la sangre de Cristo. Ahora diremos, entonces, ahora ya que estamos cercanos, ahora que hemos sido añadidos por la sangre de Cristo, entonces, ¿tendremos entonces derecho a participar de la ley? Pero el Espíritu Santo continúa dentro del contexto. En el verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que la ley, hermanos, dada al pueblo de Israel, era una pared que nos dividía de tales privilegios. Esta pared, esta ley, nos hacía ajenos a tales promesas. Dice, esta pared de intermedia de separación, y dice que aboliendo en su carne, es decir, en el Señor Jesucristo, las enemistades, abolió también en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos, es decir, de judíos y de gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí. El concepto es este, hermanos. Debemos entender para qué fue la ley, qué propósito cumplía. El apóstol Pablo se da la tarea a explicar este concepto a los hermanos en Galacia. Y por ejemplificación, hermanos, y por inferencia, nos hace entender de igual manera este concepto hoy, de que vivimos bajo un nuevo y mejor pacto, con mejores promesas, que ahora hemos de ser guiados no por las obras de la ley, no por lo que manda el Antiguo Testamento, sino por lo que establece la fe de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo enfatiza en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 14 en adelante, hace énfasis claramente en cuanto a esto de los odres nuevos y los odres viejos. No se puede mezclar. No se puede estar mezclando, remiendo paño viejo, ley, ¿verdad?, con paño nuevo, gracia. No puede. Es imposible. Porque si la justificación, si la salvación fuese por la ley, ¿verdad?, entonces no hubiese sido necesario un sacrificio como el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si yo pienso ser justificado por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos hace entender este concepto para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la gracia, de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y este problema, hermanos, en cuanto a este concepto, no es nuevo. Es algo que ocurrió en el primer siglo. Y sin duda alguna, el Espíritu Santo, buscando edificar a la hermandad, inspira al escritor de los Hebreos, específicamente Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto, hermanos, establecido sobre mejores promesas. Verso 7 del capítulo 8 de Hebreos dice: porque si aquel primero, es decir, la ley, si ese pacto de la ley, dice el primero, hubiese sido sin defecto, esto implica, hermanos, de que tenía defectos. No porque en sí el pacto fuera defectuoso, sino porque el hombre era imposible que lo cumpliese. ¿Sí? Ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos, dice, todos me conocerán. ¿Sí? Nueva ley. Vivimos bajo nuevo pacto. Mejores promesas. No bajo todos aquellos ritos que se establecían por medio del sacerdocio levítico. Porque cambiado el sacerdocio, dice que es necesario que haya también un cambio de ley. Tenemos un sumo sacerdote que es de acuerdo al orden de Melquisedec. No tiene genealogía, porque nuestro Señor Jesucristo no tiene principio y no tiene fin. Él no se somete al crono. Él es el testigo fiel, Él lo ha visto todo. Él es de la eternidad y para la eternidad. Entonces, como cristianos, hemos de seguir por ende esos estatutos y decretos establecidos por Cristo, los cuales se han venido a dar por medio de la fe en Él, a través de sus santos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas historias que nos conmueven el alma, muchos ejemplos que podemos sacar del Antiguo Testamento, son maravillosas, pero han quedado ahí escritas y nos sirven como ejemplos, hermanos, para que no codiciemos, para que no seamos desobedientes, pero no para querer practicar las cosas de la ley. Tenemos que entender, hermanos, que el hombre ahora es justificado no por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y que el querer, hermanos, justificarse por las obras de la ley, lo que acarrea es maldición. Lo que acarrea o lo que provoca es que nos desprendamos de esa gracia salvadora que Jesucristo ha establecido. Lo que acarrea, hermanos, el querer practicar las obras de la ley es que nos desligamos de Cristo. ¿Sí? En pocas palabras estamos diciendo, tu muerte fue, no sirvió de nada tu muerte en la cruz. Eso es lo que queremos decir cuando queremos justificarnos con las obras de la ley. Recordemos que el fin de la ley es Cristo. Ahora estamos bajo la nueva ley, la ley de la libertad, la ley de Cristo. Y en esa hemos de permanecer, porque esa es la que nos justifica para con nuestro Dios. No es la que nos desliga, sino que es la que nos justifica para con Dios. Hoy es un buen día para entrar dentro de esa ley. ¿Sí? Y la única manera es a través de reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. A través de obedecerle. Porque esto de reconocer, hermanos, esto de reconocer, amigos, a Jesucristo es obedecerle. No se puede profesar estar reconociendo a Jesucristo y no obedecer lo que Él manda. Lo que Él manda en su nueva ley es que usted tiene que obedecer el Evangelio. ¿A través de qué? Sumergirse en las aguas del bautismo para que Él perdone sus pecados, para que Él le añada a su iglesia, para que Él pueda salvarle y escribir su nombre en el libro de la vida. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Que el Señor les bendiga.